Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, colores, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante. ¿Estás ahí? Yo estoy acá. Y tú estás del otro lado. ¿O en el otro lado estoy yo? Una nueva forma de expresión. Claredelsur.com.
Buenas noches, estamos acá transmitiendo el programa Vuelvo al Sur, nuestro programa número 28, desde el Cerro Playa Ancha, Valparaíso, para Vicente López, Buenos Aires y para todos los que nos quieran escuchar. Siempre empezamos con una canción de nuestro invitado, esta vez no. Vamos a conversar primero. Lo que vamos a hablar hoy día es sobre los medios de comunicación de masas, también sobre los medios de comunicación por internet y su influencia, bueno, y hacer un poco un balance de lo que nosotros creemos al respecto y su influencia en la cultura también. Así que, y vamos a escuchar a dos cantantes, uno un cantante, otro un grupo chileno de música popular que muy reconocido en Chile, no sé si en Argentina, yo creo que no, aunque ellos han tenido una trayectoria internacional. Uno es Buddy Richard, un gran cantante popular chileno, y el otro grupo es Los Ángeles Negros con el vocalista Germaín de la Fuente. Ambos personas de la provincia, diríamos. Buddy Richard nació en Granero y Germaín de la Fuente y Los Ángeles Negros de San Carlos, el mismo pueblo de Nicanor Parra y La Violeta. Así que vamos a hablar de eso y vamos a escuchar música de estos dos grandes grupos y compositores y autores chilenos.
Hola, buenas noches. Y ambos cantantes, o sea, Buddy Richard y Los Ángeles Negros, más o menos de la misma generación, son gente que nació en 1943, 1945 más o menos, y por lo tanto tienen, como se diría, peinando canas. Tienen 60 y tantos años ahora en este minuto. Y ambos cantantes que fueron muy popular gracias a la radio, un medio de comunicación, como el tema de este programa, digamos, ¿no? Fueron muy populares gracias a la radio, principalmente a ambos cantantes en su época. Y a diferencia, por ejemplo, de Cecilia, que la tuvimos en un programa, el grupo, y Los Ángeles Negros y Buddy Richard, se mantuvieron en el tiempo, a diferencia de la Cecilia, que fue como un poco abandonada a pesar de todo su esfuerzo. Buddy Richard se retiró hace muy poco de los escenarios, pero y Los Ángeles Negros todavía siguen cantando. Estos dos grupos no pudieron irse, y no siempre el público los buscó. Tuvieron otra suerte que Cecilia en ese aspecto, ¿eh?
Claro, porque además yo creo que, bueno, es una idea mía que tiene que ver con las temáticas también, ¿eh? Cecilia, si bien es una temática amorosa, ella deriva, como vimos antes, en otros temas, y estos dos, tanto Buddy Richard como Los Ángeles Negros, son sobre el sufrimiento y el amor y el abandono y el desamor, que es un tema que a todo el mundo lo motiva.
Sí, bueno, la Cecilia también tiene eso, pero yo creo que la diferencia puede ser de que ella no creaba sus propias canciones, que era más intérprete, y Germaín de la Fuente y Los Ángeles Negros y Buddy Richard son también grandes compositores, ¿no?
También, sí. Y también porque, y eso es una cuestión que yo partí quizás mal, ¿no? Ellos sí tienen una trayectoria internacional en realidad. Y mientras que Cecilia tendió a quedarse, incluso lo dice en una entrevista, se tendió a quedar en Chile, ¿no? Mientras que Buddy Richard y Los Ángeles Negros, bueno, Germain de la Fuente se va a México, Buddy Richard está en muchos países latinoamericanos con su música, tuvo una proyección, tuvieron una proyección internacional. Entonces, y además yo creo que son más populares, ¿no? O sea, en el sentido de lo que es la música popular. A propósito de eso, podemos meternos un poco en el tema que en realidad tiene mucha arista, ¿eh? Porque uno podría, estábamos conversando off the record, diríamos que uno podría caer en la cuestión de la crítica con respecto a los medios de comunicación, o sea, lo típico más o menos que hoy día se levanta como bandera, y es un tema mucho más complejo, porque lo hablábamos en tu casa una vez que yo te decía que a mi parecer, por ejemplo, más allá de la cuestión política, que aquí en Chile se nota mucho, todavía son los mismos momios de siempre, diríamos, los que monopolizan los medios de comunicación, en especial la televisión y también en la radio. Ellos sí, en algún momento, por ser los fundadores de los medios, tenían un conocimiento, que está claro, hubo un golpe de Estado en Chile y mucha de la gente que tenía conocimiento del mundo de la izquierda tuvo que salir al exilio, etcétera. Pero también a mí me da la impresión de que este mundo cultural de la izquierda o el progresismo, como se le quiera llamar, no ha hecho tampoco hoy día, nuevo aporte al desarrollo de los medios de comunicación en términos de lo que mucha gente quisiera, diríamos, que un programas más educativos, pero también que generen entretención, y no en lo que estamos hoy día, que no sé, en Argentina me parece que es más o menos similar, que hoy día ya es una cuestión de un infantilismo a mí me genera un poco de rabia, un poco de estupidez también en los medios, donde aquí nosotros los auditores aparecemos, porque aquí hablamos como auditores también, como personajes o personas que podemos consumir cualquier cosa.
Por ejemplo, tú de los medios de comunicación, ¿cuál es el que más consume?
Mira, yo durante mucho tiempo opté por no tener televisión. Y por una cuestión meramente circunstancial, hoy día tengo televisión y estoy viendo más televisión que antes. Pero durante mucho tiempo, de verdad, opté por no tener televisión y yo escuchaba radio. Mi radio, generalmente en ese tiempo que no había demasiada oferta, escuchaba Radio Cooperativa, por ejemplo. Pero hoy día, por ejemplo, escucho en el kiosco mucha radio, y sobre todo las radios locales, que hay algunas muy buenas, o sea, la radio Ritoque, etcétera, o la radio de la Universidad de Valparaíso. Yo estoy siempre escuchando mucho más radio, y cuando veo televisión me enrabio.
¿Y de la televisión qué tipo de programa es lo que más ves, consume?
Yo soy muy atípico, porque yo en realidad veo, lo único que veo en televisión es CSI, que es un programa que es una serie norteamericana de investigación a partir de evidencias, que es lo único que a mí me da una cierta, me divierto, diríamos. Lo que nosotros hacemos acá en la casa, y yo también personalmente, es que yo veo muchas películas. Tengo el computador y tengo una tremenda colección de películas que voy comprando, qué sé yo. Y hoy, por ejemplo, llevo ya un par de años viendo western antiguo, de los años 40, de los años 50, y de repente, por supuesto, otro tipo de películas. Y eso es lo que a mí me entretiene, y también en YouTube, que ahora se puede ver una cantidad de películas enorme.
Claro, pero ahí ya la película, ¿tú lo considerarías un medio de comunicación, así como...?
El cine, claro. Pero eso yo lo hago y yo creo que le pasa a mucha gente, y también te pregunto a ti, pues, si tú veis televisión.
Bueno, yo veo, trato de ver poca televisión porque me realmente me hipnotiza la televisión, ya hasta un regla me puede hipnotizar y por lo tanto me puedo quedar pegado y después siempre salgo insatisfecho, ya quedo como con dolor de cabeza, entonces trato de evitar la televisión por eso, porque me hipnotiza. De los medios de comunicación, en realidad lo que más me interesa es las noticias, ¿ya? Ya sea en radio, no escucho casi muy poco, pero en los diarios y en la televisión lo que más veo son noticias. Y dentro de las noticias, me gusta justamente la cosa democrática, que cualquier cosa puede ser noticia, y eso aparece en el diario como en las noticias de televisión. Generalmente busco cosas que no son la noticia circunstancial del día, sino que siempre en diario, por ejemplo, tiene la posibilidad de una noticia que viene por ahí mezclada entre la otra, que es una islita de algo. Y siempre, cuando veo noticias en la televisión o en los diarios, busco esas noticias. Son esas las que me interesan más. Por ejemplo, me interesa, alguna vez escuché una noticia pequeñita que salía en el diario, de que hay un presidente de un país del Pacífico, de una isla del Pacífico, que estaba comprando otro país porque ellos se iban a quedar sin el agua. Al subir el nivel del mar, cuando sube el mar, iban a perder su isla, o sea, su país, porque su país era tenía muy poca altura. Entonces, este tipo de noticias a mí lo encuentro extraordinario. Yo veo noticias y me quedo pegado a la televisión solamente para buscar ese tipo de noticias, ¿eh? Es un detalle lo que me interesa.
Ahora, esto fue como una pequeña introducción, en el sentido de que esto da para conversar sobre muchas aristas, sobre que si las noticias son realmente las noticias que importan. Ahí tengo una anécdota, pero te la puedo comentar en el segundo bloque. ¿Y qué pasa con los contenidos de los programas? ¿Y qué es lo que realmente pensamos tú y yo sobre el tema? El desarrollo del Twitter, del Facebook y de la radio online y incluso de los programas de televisión online, a qué se debe, etcétera. Ahí podemos como meternos un poco más. Y bueno, tú siempre presentáis las canciones, así que preséntate las canciones que vienen y en el segundo bloque profundizamos.
Bueno, vayamos, que lo que me encanta la radio es la música. Vayamos a Buddy Richard, Tu Cariño Se Me Va, un clásico. Y vamos a escuchar también a continuación de Los Ángeles Negros, Como Quisiera Decirte.
Tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos. No lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero. Era dueño de tu amor. Es mi culpa este dolor. Se me va, ya no está, aunque trato de buscarla. Era dueño de tu amor. Es mi culpa este dolor. El corazón. Sin tu amor no viviré y por siempre lloraré recordando tu querer.
Tu cariño se me va. Se me va,
tu cariño se me va, se me va como el agua.
quisiera decirte algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina. Y así va pasando el tiempo sin aquí nada decirte. Lo que a diario voy sintiendo, por temor quizás a oírte, cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que me escuches un momento para quitarme del pecho esto que me va oprimiendo. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero, que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo, que quiero que estés conmigo como en un final de cuentos. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero.
Ahí terminaron esas dos maravillosas canciones. Y bueno, como te decía en el bloque anterior, en realidad a mí yo busco en los medios de comunicación la cosa, cualquier cosa que me produzca poesía. Yo busco poesía en los medios de comunicación.
Yo me doy cuenta cuando tú compras el diario, porque lo compras poco, no es una, no es una crítica, porque lo compras cuando hay noticias raras. Yo ahora, por ejemplo, que tengo el kiosco ya, se van a hacer 4 años prácticamente, leo todos los diarios, cosa que no hacía antes, porque habría que comprarlos todos y es caro, ¿no? Pero ahora los leo gratis. Y claro, y también veo más televisión, en el fondo estoy mucho más conectado. A propósito de todo esto, a mí la televisión me produce indignación y rabia, una emoción negativa que yo no tengo durante el día. En ese sentido, yo creo que aquí hay una cuestión de fondo que es más sociológica, por así decirlo, que tiene que ver con lo imaginario. Es decir, yo en el kiosco escucho a la gente comentar los diarios, porque se ponen afuera y los leen. Y comentan las noticias que salen en televisión. Porque hoy día hay un diario como Lun, por ejemplo, que está es un puente de conexión directa, la última noticia, con lo que sale en la televisión y en los programas de farándula y en los reality. En portada sale lo que pasó en el reality el día anterior, etcétera. Entonces la gente, por ejemplo, no se para frente al Mercurio, no digo que el Mercurio sea un diario más serio, sino que tiene otras temáticas, o frente al Siglo, que es un diario político del Partido Comunista, a comentar nada, sino que dicen, oye, mira, la no sé cuánto, la no sé qué hizo esto en el reality, sí, fíjate. Bueno, y en gran medida, la demanda, por ejemplo, en el kiosco, la última noticia se va al tiro, La Estrella, que es un diario local, y La Tercera y El Mercurio, por ejemplo, que son diarios con más contenido, no los compra nadie. Entonces, en ese sentido, y con esto te termino la idea, lo del imaginario, o sea, la televisión de alguna u otra manera ha ido embruteciendo a las personas. La ha ido metiendo en los programas de farándula y en los programas estos de reality, que son historias, diríamos, sin contenido alguno, muchas veces, y los conecta también en sus lecturas con lo mismo, ¿eh? Entonces, ya uno no nota, por ejemplo, que la gente tenga conversaciones, yo digo la gente de la calle, común y corriente, los vecinos, conversaciones sobre otros temas que no sean eso. Entonces, en ese sentido se va creando un imaginario, una forma de pensar el mundo, de mirar Chile, de mirar el mundo, muy superficial.
Claro, bueno, ese diario que tú nombras, para los argentinos que no lo conocen, es un diario que aparece todos los días, igual como todos los diarios, pero justamente ese diario, el LUN, la última noticia, es un diario que traicionó para mí lo que es un periódico, ¿ya? Porque el periódico para mí era la cosa que te daba las noticias de lo que estaba pasando, ¿ya? En el mundo o en Chile. En cambio, ellos traicionaron, yo encuentro que es realmente una mariconada en ese sentido, traicionaron al diario. Porque en el fondo, claro, inventan una noticia que no existe, que es la televisión, como si la televisión fuera una realidad, ¿ya? Y ellos traicionaron el sentido que tenía el diario, de que ellos de mostrar noticias que pasaban en la realidad. Entonces, es un abierto negocio, ¿ya? Se transformó un diario, antes vendía un diario las noticias y ese era el negocio, ahora venden un programa de televisión, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que aquí hay claramente esa traición, no es, por un lado es negocio, y por otro lado es también manipular a la gente, en el fondo enseñarle a pensar para esquivar otros temas, digamos, ¿no?
Claro, y por otro lado está el tema este que la radio siempre se salva un poco más en Chile. La radio tiene más contenidos, tiene más espacios de conversación, y en ese sentido, los programas de televisión, por ejemplo, en TV13 Cable o en otros que se han dado en televisión abierta, que tienen este grado de conversación, más allá que a ti te gusten o no los panelistas, Chapacase y Valenzuela, que tienen este espacio de conversación que, por ejemplo, tenemos nosotros, son programas abiertamente mucho más agradables desde el punto de vista y más educativos, y también son entretenidos desde todo punto de vista. Ahora, por supuesto, desde el punto de vista mío, pero a lo que voy yo es que eso, diríamos, lo da la radio. La radio ha ido rescatando, y si uno se mete en la radio, tiene de todo, porque no se trata tampoco de monopolizar que sean todos programas de alta cultura, sino que a lo que voy yo es que la radio, por ejemplo, uno escucha, qué sé yo, un programa cualquiera de música de la época, como lo hacemos nosotros, o chistes, cuestiones bastante superficiales en algún sentido, pero también está a la seguidilla, diríamos, el programa de conversación, el programa de análisis. Por ejemplo, en la radio de la Universidad del Paraíso uno puede estar escuchando música rock o qué sé yo, y de repente está, qué sé yo, Agustín Esquela o Esquella, no sé cómo se pronuncia, hablando sobre otras cosas, que es un profesor universitario. Entonces ahí también hay una mixtura, cosa que hoy día en los medios de comunicación de masa, especialmente la televisión, no existe eso. O sea, y en ese sentido, lo imaginario. Pero por otra parte, a mí lo que me preocupa es que hay muchos periodistas que son periodistas cultos, de buena calidad, que yo conozco, que también están subsumidos en esta lógica. O sea, podemos hablar de ellos, diríamos, por ejemplo, Pamela Giles, que podría haber sido una muy buena cronista, una buena articulista de revistas que ya no existen en Chile, se mete en la farándula. Pero yo creo que ella se mete y con un discurso de que la farándula sí puede generar contenido, pero de alguna u otra manera, y no una crítica personal, se mete porque no le queda otra. O René Naranjo, que nos escucha mucho en el programa, escucha este programa, René, y a mí me cae muy bien. Yo veo que René es un gran crítico de cine, yo lo leía en unas revistas de cine espectaculares que habían en los años 90, 80, y sin embargo él está en la farándula, porque también a René, bueno, también está en radio haciendo cosas mucho más interesantes, no le queda otra que estar ahí porque no hay espacio. Entonces los medios y los productores, más que los periodistas, ¿no es cierto?, han ido obligando tanto al público como a los propios gestores culturales y los periodistas a meterse en la misma camisa de fuerza.
Oye, yo creo que la diferencia entre radio y televisión, que es más factible encontrar algo mejor en la radio, es porque es una cuestión de costos también, ¿eh? Es mucho más barato hacer un programa de radio que hacer un programa de televisión. Eso por un lado. Y por otro lado, pienso que en televisión, que los costos son caros, es imposible, incluso en radio, en cualquier cosa, es imposible tener todos los días un programa bueno. Por lo tanto, ni la televisión ni la radio podrían ser nunca buenas, creo yo, ¿no? Porque es como si nosotros hiciéramos todos los días un programa nuevo. Sería pésimo, ¿ya? Entonces, esa es la cosa, que creo que es imposible tener un programa bueno en televisión, porque es imposible tener todos los días algo que decir. Y por lo tanto, yo considero que la tradición de ir a grabarse una vez a la semana como nuestro programa.
Claro, pero también yo te retruco porque si tan imposible es como el cero, es cuando uno saca cero puntos en el loto, que es un juego de azar, o se saca los veintitantos, o los quince, no sé. Como es imposible tener todos los programas buenos, también debería ser imposible tener todos los programas malos. Y resulta que aquí uno se levanta en la mañana, pone los matinales en televisión, por ejemplo, que son un bodrio, que no sé en qué mundo viven ellos. Y luego pasa, no sé, a programas del recuerdo que son igualmente malos, y después que el DJ Méndez, que la vida de un segmento de la población, y por ejemplo yo, yendo al callo, diríamos, aquí la televisión se ha transformado en mostrar la vida del mundo, de un segmento del mundo popular, diríamos, del reggaetonero, etcétera, y por otro lado, la publicidad y ciertos programas están enfocados a la clase alta. Entonces hay una gran clase media chilena, que es la clase media también ilustrada, universitaria, que no tiene cabida en el mundo de la televisión. Nosotros no nos podemos olvidar de que la televisión chilena nació en la universidad, el canal 9 de televisión, que era de la Universidad de Chile, y el canal 13 de la televisión, que era de la Universidad Católica. Y el primer canal en Chile, que fue el canal de la Universidad Católica de Valparaíso, que en ese tiempo se llamaba el canal 5. La televisión nació al amparo de las universidades. Y hoy día estamos al amparo de gente que lo único que hace es mostrar contenidos superficiales y de mala calidad. Entonces, por eso también hay una reacción, o debiera haberla.
Claro, pero yo creo que en como público ya no existe esa identificación clase alta, clase media, clase baja. El público es el mismo para mí en la televisión. Ya los programas están destinados a un mismo público. Como dice el tango, es en la misma mierda, todo en el mismo fango, todo. Oye, ¿qué tal si nos vamos a escuchar un par de canciones de Buddy Richard, Amor por ti? Y vamos, en vez de poner a los Ángeles Negros, vamos a poner una canción de Germain de la Fuente, que es el vocalista de Los Ángeles Negros, pero con los Bunkers, que se llama Tú y tu mirar.
Nunca, nunca, vida mía, pienses eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado. Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro seguirá su rumbo ya trazado. Yo no quiero verte más la cara triste, y al mirar tu rostro frío me da pena. Es tan cierto que mi amor te pertenece, que negarlo sería una condena. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, amor por ti. Yo no quiero verte más la cara triste, y al mirar tu rostro frío me da pena. Es tan cierto que mi amor te pertenece, que negarlo sería una condena. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor. Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, amor por ti, amor por ti. Sé que tiene tu mirar, que hoy sin querer me hace soñar. O es que tus ojos siempre a mis sueños ligados estarán. Aquel amor se terminó. Sueño que no fecundó, solo me queda esa mirada y esta canción, y esta canción, y esta canción. Tú y tu mirar, yo y mi canción, siempre estarán ligadas a nuestros sueños. Y aunque lejos estés, nunca olvidaré tu mirar. Y tú, tú siempre recordarás mi canción, porque es el eco de nuestro gran amor.
Yo te tengo dos preguntas, Gonzalo, como para ir matizando un poco el tema. Por un lado, este tema de la cultura. O sea, si tú ves que la gente, a propósito de los medios, diríamos, se está cultivando o se está descultivando, diríamos. Y por otra parte, a propósito de lo mismo, y entrando ya en materia de los medios de comunicación alternativos, ¿por qué tú estás haciendo radio hoy día en Internet?
Bueno, yo... Con respecto a si se está cultivando la gente, yo creo que la mejor forma de cultivarse es a través del libro, ¿ya? Por lo tanto, no se estaría cultivando en ese aspecto, ¿ya? Creo que el libro es la mejor forma de aprender y el libro no es un medio de comunicación como estos que estamos hablando, digamos, en ese sentido. Por lo tanto, no creo que la gente se esté cultivando. Lo que sí está teniendo sintonía, Este tipo de comunicación, de los medios de comunicación, produce que la gente se sintonice en un mismo tema y hablen de un mismo tema, de fútbol, qué sé yo, o de la política. Por lo tanto, hay más interacción entre la gente, pero no más cultura.
Bueno, la segunda pregunta me la contestáis después. A propósito, también se me ocurrió una idea. O sea, bueno, estamos un poquito serios, ¿eh? Qué bueno que la gente se cultive por los libros, porque quiere decir que yo soy un agente cultivador, porque se vende el libro en el kiosco, y en realidad, para contarle a mucha gente, a muchas personas, auditores, que hablan de que el Chile no se lee, eso no es cierto. O sea, yo sé que desde lo particular no se puede generalizar totalmente, pero a mí me compran muchos libros aquí en el barrio. Los mismos que hablan de las noticias de la televisión del diario y del diario que están entrelazadas son las personas que me compran libros. Y compran bastante. Entonces, en ese sentido, ahí hay una esperanza también. Y yo creo también, una nota como al margen, diríamos a propósito, que hoy día lo que hace falta realmente es una voluntad política, por un lado, y cultural de intervenir Televisión Nacional. ¿Eh? Ese para mí es un tema central. Porque resulta que ya llevamos 20 o un poco más años de democracia, y los mismos que hicieron la franja en No y que hablaron tanto del apagón cultural bajo Pinochet, no han hecho grandes aportes a Televisión Nacional. Esto es un tema largo porque hay una legalidad nueva, etcétera, en televisión. Pero más allá de eso, debería intervenir. Deberíamos nosotros como ciudadanía exigir que Televisión Nacional tuviera un cambio. Probablemente no el cambio que todos queremos, pero que se acercara un poco a una televisión de calidad, de mayor calidad. No solamente con un espacio cultural chiquitito por ahí y por allá, sino que atravesara, diríamos, el tema educativo, de entretención, toda la televisión.
Sí, pero creo justamente lo contrario. Hay una política para tener ese canal, para que no haya cultura. O sea, en eso sí, pero ¿y a través de qué medio? O sea, ¿de qué ciudadano podría hacer ese cambio, digamos? Si hay una cultura, hay el poder se basa en esta cosa de tener los medios de comunicación digamos, ellos ser los dueños, digamos, ¿no?
Lo que pasa es que si uno tiene una mirada, y ahí entramos al tema del internet y de las radios y todas las comunicaciones alternativas, si uno tiene una mirada maximalista, diríamos, que poco menos que vamos a salir a las calles todos los chilenos a querer cambiar Televisión Nacional, claro, eso produce incluso hasta angustia. Aunque sí, se están haciendo cambios en las calles, diríamos, presiones por la educación chilena, pero yo creo que tiene que ver con esto mismo. Por ejemplo, decirlo en un programa como este, desarrollar programas como este, que amigos míos, bueno, tú mismo, yo, estamos haciendo cosas también en televisión, diríamos, a segmentos, cuando grabamos en cámara, vía stream, y hacemos programas de discusión, y hacemos estos programas, de alguna u otra manera le estamos mostrando al poder, que también interactúa en Twitter y interactúa en Facebook, que aquí esta cuestión va por otro lado. Ahora, ellos no van a mirar así las cosas fácilmente, porque el peor ciego es el que no quiere ver. Pero va a llegar un momento en que la gente sí se va a empezar a manifestar de manera mucho más fuerte. De hecho, estos programas que nosotros hacemos, más los programas que hace Ariel Zúñiga, por ejemplo, que es amigo mío, y un montón de gente, y todas las radios comunitarias que hay por Twitter, etcétera, son un síntoma de que ya no queremos estar consumiendo cualquier cosa.
Por eso te decía que tú me decís que la gente lee. Pero habría que preguntar a la gente que te compra un libro o los amigos de uno, ¿cuánto, o uno mismo, cuánto lee uno al día? ¿Ya? Yo leo bastante poco para las cantidades de horas que tiene el día, digamos, ¿no? Entonces, si me preguntáis a mí, yo eliminaría la tele, ¿ya? Como medio de comunicación, ¿ya? Y prefiero estos otros medios que tú decís, como esta radio alternativa, ¿ya? Y el libro como educación, ¿ya? Pero la televisión yo la eliminaría porque es imposible hacer una televisión buena todos los días. O sea, la erradicaría, ¿ya?
Esta es como la vieja discusión entre los apocalípticos y los integrados, en Humberto Eco. Que los apocalípticos, en televisión, me lo enseñaron en la universidad, era gente que, como tú diríamos, o por ejemplo, sin compararte con el personaje, pero Enrique Lafourcade, un saludo a Enrique Lafourcade, que ya está con Alzheimer, un escritor que nunca se le dio el Premio Nacional, injustamente creo yo, Enrique Lafourcade era apocalíptico, ¿eh? Entonces él a pesar de que se integró a la televisión, ¿te acuerdas con Eric Paul Hammer ahí en este show de ¿Cuánto vale el show? Siempre estaba mirando al público, diríamos, y el medio con cierta, ¿cómo se dice? Ironía, ¿eh? Como un público que no merecía, no lo merecía él incluso, ¿eh? Cuando le preguntaba sobre un libro, decía, usted no tiene idea. Y por otro lado están los integrados, que por ejemplo, fundamentalmente era gente de derecha, Manfredo Mayol, por ejemplo, Sergio Melnik, que creían que el medio sí debía ser utilizado a como diera lugar. Y que no es el medio mismo el que genera las externalidades negativas o las cuestiones negativas, sino que los contenidos y las formas de hacerlas. Yo en ese sentido soy más bien integrado.
Oye, pero disculpe, ¿tú crees que hay algún país del mundo que tenga una buena televisión?
Mira, yo creo que sí. Yo creo que no voy a dar ejemplo porque cuando uno da ejemplo dice, ah, bueno, es que entonces quiere el modelo tal o cual. Pero yo creo que de alguna u otra manera la BBC de Londres en realidad cualquier televisión pública que donde la universidad o el Estado siga teniendo realmente el control. Es una televisión que no sé si será mucho mejor, pero por lo menos una televisión susceptible de intervenir y no solamente dejarla a los avatares del mercado. ¿Ah? Porque el problema que tenemos hoy día con Televisión Nacional es que Televisión Nacional tiene que competir. Y como tiene que competir no solamente por el rating, sino que tiene que competir por los espacios publicitarios, puede dar cualquier cosa donde ojalá la mayor cantidad de gente vea ese programa estúpido para que las empresas pongan plata en la publicidad. Entonces, cuando nosotros no estamos como nosotros, por ejemplo, este programa que no necesita publicidad. Pero este programa, ¿por qué no necesita publicidad? Hay una cuestión re importante decirle a la gente. Entre otras cosas, porque los costos que nosotros tenemos son muy bajos y la persona... Jorge Tassoli, el director de Radio Claves del Sur, es una persona, ¿no es cierto?, que no nos está exigiendo a nosotros una cantidad de dinero tremenda, diríamos, por estar en el aire. Sino que tenemos una conversación y nos vamos adecuando a lo que nosotros podemos aportar en un momento determinado, etcétera. Pero si nosotros tuviéramos un director de programación como Jorge que nos diga, oiga, no, si ustedes no me pasan una tal cantidad de dinero, no pueden salir al aire, nosotros estaríamos sonados.
Bueno, pero ahí hay un tema importante porque los sueldos en televisión son altísimos, ¿ya? Y los programas son muy malos, ¿ya? Hay una relación directa, ¿ya? Entre la calidad de los sueldos y la calidad inversamente proporcional a la calidad de los... Este programa de nosotros, por ejemplo, como tiene cero sueldos, ¿ya? Tiene cero gasto, por decirlo así, por lo tanto tiene más posibilidad de tener un producto un poco mejor, ¿ya? Es en la cantidad de plata que tú vas a gastar lo que te hace meterte en el sistema para hacer un programa malo.
Claro, por eso nosotros somos el mejor programa de radio de internet, ¿eh? Oye, vamos a la música, en este caso vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a ir a una canción que es la Si me vas a abandonar de Buddy Richard, porque vamos después a entrar a nuestra cápsula de referencia del libro y bueno, vamos a la canción.
Si me vas a abandonar
Bueno, entrando ya en nuestra pequeña cápsula de referencia del libro, primero un saludo a Lee Chile Lee, que es un espacio estatal que nos tienen ahí linkeado por justamente ser un programa que hace referencia al libro. Y vamos a hablar de, más que un libro, también de un personaje, de Bruno von Ehrenberg. Este es un personaje también literario, porque Bruno sale en el libro Palomita Blanca, de Enrique Lafourcade, por eso también lo nombré, como un personaje, diríamos, de la realidad chilena de esos tiempos. Palomita Blanca es probablemente el libro más vendido en la historia de la literatura chilena, que habla de la unidad popular, etcétera, de todos esos tiempos. Bruno Ehrenberg murió el día 16 de junio, el domingo 16 de junio en Londres, y él fue uno de los creadores, líderes, diríamos, del movimiento siloísta, del movimiento humanista. Él es un hombre que se fue, además, de Chile y no volvió nunca más, no quiso nunca más volver. Y era...
Oye, pero ¿qué relación tenía con Silo del argentino? ¿Cómo se llama yo tampoco, bueno, Mario Rodríguez, claro. Deben haber sido amigos, juntos, ¿no?
Claro, ahí hay todo un mito incluso, porque la figura de Bruno von Ehrenberg es mítica. Muchos dicen que Bruno von Ehrenberg, que escribía con el nombre de H. Van Doren, era el mismo Silo, y otros dicen que no, ¿eh? Entonces tampoco se sabe mucho la relación personal. Suponiendo que Bruno sí escribía con H. Van Doren y era el mismo, sí tenían que haber sido muy amigos. Él, bueno, y a propósito de los libros, diríamos, él, bueno, va a empezar una pequeña referencia, nació en Concepción el año 38 y tras el golpe de Estado, diríamos, donde él fue perseguido. En el golpe de Estado estuvo detenido en el Estadio Chile, en el mismo estadio que mataron a Víctor Jara, y en Pisagua, en un campo de concentración. Se fue a Londres, ahí recibió una beca del gobierno británico y completó sus estudios de medicina. Además, él era administrador público, que había estudiado en la Universidad de Chile. De hecho, un amigo de él, Jorge Uneus, lo recuerda como el auténtico alquimista, en el buen sentido de la palabra. Y vivió gran parte de su vida, toda su vida posterior en Londres, y ahí murió hace, qué sé yo, 15 días atrás. En el libro de Lafourcade era el Manco Bruno, para que lo busquen ahí cuando lo lean. ¿Y por qué lo nombramos? Bueno, primero porque murió y fue un personaje importante en la historia de Chile, a pesar de que está invisibilizado. Y por otra parte, por los libros que escribió. Él escribió muchos libros: Jaque al Mesías, del año 70, Silo y la Liberación, del 71, Manual del Poder Joven, del 71, Exordio del Poder Joven, Poética Menor, del año 73, Cuadernos de Escuela, del 73, y La Mirada Interna, del año 73. Pero por el que es más conocido es por el Manual del Poder Joven. Yo lo tengo en PDF, lo leí, además lo leí cuando yo tenía 15 años en una edición. La primera edición era la editorial Transmutación, y es un libro muy 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 interesante, porque ahí él parte de la base, diríamos, que no, la lucha de clases no era la lucha fundamental en la sociedad chilena, sino que era la lucha generacional. Eso fue todo un escándalo para la época, ¿eh? Y esta lucha generacional, donde los jóvenes, diríamos, tenían nuevos ideales y nuevas formas culturales de ver el mundo, van imponiendo, diríamos, su ideario, ¿eh? De hecho, por ejemplo, en el libro, acusa a Fidel Castro y al Che y a cuanto revolucionario existe de no tener idearios, realmente, sino que tratar de imponerse desde el poder solamente. Bueno, eso es un poco la historia de Bruno von Ehrenberg y su libro Manual del Poder Joven, que más allá, diríamos, de que uno esté o no de acuerdo con él, y esto no es nunca un un espacio, diríamos, de para levantar figuras o defenderla o no, sino que tiene que ver con el rescate de la memoria también.
Sí, pues bueno, oye, si viera Bruno cómo está la juventud de hoy día, estaría terriblemente triste, porque ellos aspiraban a un humanismo, ¿cierto?, mucho más universal. Bueno, vamos a ir a escuchar entonces ahora la canción Volveré de Los Ángeles Negros y también Cielo de Buddy Richard.
Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar, será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré, a tus brazos caeré, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá.
Cielo, tienes que escucharme aquí. Cielo, no puedes marcharte así. Yo sin ti no viviré, porque de pena moriré. Cielo, quédate junto a mí.
cielo. Cuando tú no estabas en mi cielo, mi canto era triste, pero al llegar a mí, solo entonces fui feliz. Cielo, quédate junto a mí.
Bueno, nos despedimos de usted y los esperamos hasta el próximo viernes en nuestro programa Vuelvo al Sur.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.